Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa con el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Nos acompaña también nuestra vocal ejecutiva, la maestra Marilena Cornejo. Y pues estamos aquí en el contexto de las elecciones locales y del proceso de revocación de mandato. Gracias por estar con nosotros. Consejero, no sé si quiera un mensaje inicial antes de partir a las preguntas.
Antes que nada, mil gracias por acudir a la convocatoria para este diálogo con ustedes. Va a ser un día intenso, es un día en el que pues se presentarán una serie de circunstancias inéditas por primera vez en estados en donde hay elecciones. Tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral hemos convocado a los órganos electorales locales y a los nacionales, a los propios partidos políticos, para asignar un acuerdo de integridad electoral. Así que, bueno, el día será intenso y habrá mucho de qué hablar, estoy seguro. Pero quisiera comenzar comentándoles un par de datos y de circunstancias de cómo va avanzando el proceso electoral local y el proceso de revocación de mandato, si ustedes me permiten. Miren, la verdad, acabo de tener, y les ofrezco una disculpa por los minutos de retraso, porque hicimos un rápido recuento de cómo va avanzando el proceso electoral local, que, se, como ustedes saben, se coorganiza con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y por un lado, y por otro lado, el proceso de revocación de mandato, que es una responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Lo primero que yo subrayaría es que ambos procesos van y van muy bien. Van en tiempo, van conforme a los plazos establecidos, las actividades están cumpliendo puntualmente, y con algunos incidentes propios de estos procesos, que espero en las próximas semanas puedan, o en los próximos días puedan reencauzarse, tanto la revocación de mandato como la elección del 5 de junio, en donde se renovará, como saben, la gubernatura y las alcaldías en el estado de Durango, van y van muy bien. Par de datos. Primero, la ciudadanía está respondiendo al llamado del Instituto Nacional Electoral para poder integrar las mesas de votación tanto el 10 de abril para la revocación de mandato como el 5 de junio para la elección de gobernador. En el primer caso, como probablemente ustedes sepan, la primera etapa, es decir, la etapa en la que, de capacitación en la que el INE visita a los ciudadanos que fueron sorteados, los invita a participar como funcionarias y funcionarios de casilla y les da una capacitación verificando además que sean aptos para cumplir los requisitos, cumpliendo los requisitos que dice la ley, pues ha sido muy exitosa. Esta ya terminó, estamos ya en la segunda etapa, estamos el jueves saldrán ya los materiales electorales de la revocación de mandato a todo el país. Ya acabó la impresión de las más de 92 millones de boletas y en consecuencia el proceso va muy bien. A nivel nacional, nosotros necesitamos a 287.500, un poco más, pero esa es la cifra gruesa, funcionarios y funcionarias de casilla para administrar las más de 57.500 casillas que instalaremos a lo largo y ancho del país. Bueno, al corte de la primera etapa tenemos ya 660 mil ciudadanas y ciudadanos. Esto quiere decir el 30% de las y los ciudadanos que necesitamos, más del doble. Y en el caso del estado de Durango en específico, permítanme desglosarlo, tenemos de los 787 funcionarios que necesitamos, de las 787 casillas, necesitamos a 3.935 ciudadanas y ciudadanos siendo funcionarios de casilla y tenemos ya a 8.058. Es decir, el estado de Durango es uno de los estados con mayor porcentaje, digámoslo así, de aceptación y participación ciudadana, con un subrayable 204.78%. Más del doble de los ciudadanos que necesitamos, ahí están. Por eso, primer mensaje, quien diga que el INE está boicoteando la revocación o que no quiere la revocación, miente, miente flagrantemente. Si se va a hacer la revocación de mandato, es gracias a que el INE ha puesto todo su esfuerzo y su profesionalismo para que la revocación se lleve a cabo. Lamentablemente, el INE no le dieron las condiciones para poder instalar la totalidad de las casillas y, por lo tanto, hemos tenido que hacer, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, hacer esta revocación con lo que tuviéramos y para lo que alcanzara. No es lo ideal, pero ojalá y que aquellos actores que impidieron, al negarle los recursos necesarios al INE para que la revocación se pudiera llevar a cabo como lo mandata la ley, recapaciten y con humildad y compromiso democrático, de cara a los siguientes presupuestos, generen las condiciones para que el INE pueda hacer lo que necesita, para las condiciones materiales que se necesitan para poder cumplir con la ley. Y lo menciono porque en noviembre próximo se va a aprobar un presupuesto, el de 2023, a nivel federal, que es un año en el que ya la tercera parte estará el INE en su momento involucrado en la organización de la que va a ser, la de 2024, la elección más grande de nuestra historia. Acuérdense que el proceso electoral federal va a comenzar en septiembre. Lo que pasó hoy no puede volver a pasar, porque entonces sí se va a poner en riesgo la democracia. Afortunadamente la ciudadanía está con el INE y está con su INE y está, como pueden ver, jalando, como se dice coloquialmente, con el Instituto para que la revocación sea un éxito. Sobre la revocación haría una acotación adicional. Lamentablemente hemos visto que ha habido una muy poca lealtad y compromiso democrático con las reglas del juego por parte de quienes dicen promover este ejercicio y que son los que fijaron estas reglas. La prohibición de propaganda gubernamental no la estableció el INE, la estableció el Congreso de la Unión y los congresos locales cuando reformaron la Constitución en 2019 y establecieron en el artículo 35 constitucional el mismo modelo de comunicación política que opera para las elecciones. Ellos lo pusieron. Y hace 6 meses la actual mayoría aprobó la ley de revocación de mandato en septiembre pasado y establecieron la misma prohibición en el artículo 33. Por eso llama mucho la atención que ahora se quieran cambiar las reglas del juego cuando el juego ya está muy avanzado y avanza bien. Creo que aquí hay un mensaje contundente que me importa dejar sobre la mesa. La ciudadanía está cansada de las trampas. No le gustan los tramposos. Desde aquí exhorto a los funcionarios públicos de todos los niveles, a los actores políticos, a que se ajusten a las reglas del juego que ellos pusieron en la Constitución y la ley, porque si no van a ser ellos los responsables de una eventual baja afluencia ciudadana. Lo que pueden hacer con estas trampas que vemos sistemáticamente realizándose es que pueden ahuyentar a la ciudadanía el 10 de abril y todos queremos una participación copiosa. El INE la quiere. Ojalá, y la irresponsabilidad de los actores políticos, por no ajustarse a las reglas que ellos mismos pusieron, no sea un motivo para que la ciudadanía los castigue no yendo a las urnas. Ojalá y esto se componga en los próximos días. Paso rapidísimo al proceso local. También en el proceso local, la organización de las elecciones avanza y avanza muy bien. Permítame compartir las cifras de esta mañana. Estas son cifras que se mueven minuto a minuto, porque todavía faltan 20 días para que se acabe la primera etapa de capacitación, es decir, la búsqueda de quienes van a ser funcionarios, no ya de las mesas de la revocación de mandato, sino de las casillas que se van a instalar en de las 21.000 casillas, 21.187 casillas que se van a instalar el 5 de junio. En el caso de Durango, necesitamos 17.906 ciudadanos y ya tenemos a 29.533, es decir, el avance al día de hoy es de casi 165%. Ya tenemos más ciudadanos de los que necesitamos. De nuevo, la ciudadanía está demostrando que está a la altura de la recreación de la democracia. Y faltan 20 días. Contamos con que en los días siguientes la licenciada García Cornejo les estará actualizando. María Elena Cornejo, nuestra querida güera, si me permiten, en el ámbito electoral así nos llevamos. La licenciada Cornejo les estará avisando en los días siguientes la actualización de estas cifras y contamos con que también en la elección tengamos más del doble de los ciudadanos que necesitamos, por un lado. Por otro lado, los plazos se están cumpliendo, pero aquí también tenemos un problema y hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades locales, al gobierno local, para que se le generen al Instituto de Participación Ciudadana los recursos necesarios para que puedan cumplir con su función. Hoy están comprometidas la impresión de los materiales electorales por falta de recursos. Al Instituto Electoral se le aplicó un recorte muy consistente. Debo decir que he estado en contacto con el gobernador y el diálogo con las instancias de finanzas y de gobierno del gobierno del Estado ha sido permanente, pero estamos llegando a un momento en el cual podría comprometerse el desarrollo de la elección. La elección va y va bien. Hace unos días estuvo aquí el consejero Ruiz Aldaña con ustedes, consejero colega mío del INE, y mencionaba esto, y en efecto, todos los pasos de la elección se están cumpliendo puntualmente. La ciudadanía está aceptando, como acabo de señalar. Es decir, la elección va muy bien. Afortunadamente se solventaron los recursos necesarios para que se pudiera hacer la licitación del PREP que operará en la noche del 5 de junio. pero hoy están comprometidos, comprometida la impresión de las boletas y de la documentación electoral, por falta de recursos. De nueva cuenta, el dinero puede poner en riesgo el proceso electoral, que hoy va muy bien. Hoy tendremos una reunión con el gobernador, le externaré esta preocupación, porque tenemos fechas fatales. Obviamente la impresión de estas boletas se tiene que hacer con todas las garantías de que no habrá ninguna trampa y que se harán con los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la integridad del voto el día de la elección. Hacemos un llamado muy respetuoso a las instancias de gobierno para que se generen los recursos necesarios para que el proceso electoral no se descarrile. Hoy va muy bien. El 5 de junio, hoy todo pinta para que sea una fiesta democrática en la que una vez más las y los duranguenses podrán expresarse con libertad en las urnas y decidir su destino político con absoluta autonomía. Ojalá y exista la responsabilidad y se generen las condiciones para que las autoridades electorales podamos hacer nuestro trabajo y eso sea una realidad cumplida dentro de poco más de 82 días. Si no se generan esos recursos, podría comprometerse el buen andar del proceso electoral y eso no lo quiere nadie. Confío mucho en la sensibilidad del gobernador, que además, por cierto, ha sido producto de una elección compleja en su momento, que implicó también la presencia del INE en esta entidad y que permitió la primera alternancia de la historia del estado de Durango. Confío en el compromiso democrático y que por un tema presupuestal no se va a comprometer el proceso electoral en los tramos que vienen. Hoy va muy bien la elección, si se resuelve ese problema estamos seguros que entregaremos buenas cuentas a la ciudadanía el 5 de junio próximo. Perdón si me he extendido, pero me importaba hacer este statement, esta declaración frente a ustedes. Estoy atento a sus preguntas.
Muchas gracias, consejero. Le doy la palabra, vamos a juntar un grupo de preguntas, por favor, para dar respuesta puntual. Salvador Mercado, por favor, de Canal 12.
Buen día, gracias.
Veíamos el comunicado que me daban la semana pasada sobre la situación de los espectaculares.
Sí.
¿Hay una definición clara de quién está realizando estas acciones, como tú dices, que no están en la guerra del cuerpo?
Sí, juntamos las preguntas.
Sí, por favor. Sí. Manuel Salazar, de Durango 21, por favor.
Manuel, ¿verdad?
Emanuel. Y Juan Carlos Chávez, por favor, del periódico Victoria.
¿Se tiene un estimado de ya con cuánto recibo sería suficiente para llevar a cabo el proceso electoral que es durante y va a gastar con el
proceso? Si quiere, estas tres, consejero, y seguimos.
Sí, encantado. Gracias. Respecto a la pregunta de Salvador, sí, se emitió, como ustedes saben, una medida cautelar. No es la única que se ha emitido en este tema, en el tema de los espectaculares de promoción de la participación en la revocación de mandato, y siguen llegando quejas día a día al Instituto Nacional Electoral. Sobre el punto yo comentaría lo siguiente: no está prohibido que la ciudadanía en lo individual o de manera organizada promueva la participación en la revocación de mandato, participación ciudadana en la revocación de mandato. Lo que sí está prohibido, de manera tajante, es que en esa promoción se utilicen recursos públicos de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, o bien recursos partidistas. Porque para bien o para mal, los partidos políticos no pueden promover la participación ciudadana. Eso lo estableció la Suprema Corte de Justicia hace apenas unas semanas al resolver las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la ley de la revocación de mandato. Así que si los espectaculares son pagados con dinero propio o con dinero que no viene de esas dos fuentes que son prohibidas, dinero público y dinero partidista, pues tienen toda la viabilidad, digamos así, la posibilidad de emitirse. Sí debo decir que llama mucho la atención, y miren, este es el tercer estado que visito en las últimas dos semanas de los seis en los que habrá elecciones, llama la atención que casualmente fui a Hidalgo y el día después fui a Morelia, que casualmente en Michoacán, en donde no habrá elecciones locales, el número de espectaculares era considerablemente menor. Ustedes conocen bien la vida política de la ciudad, de la entidad,
y llama la atención, eso sí se los digo, que en los estados en los que he estado hasta el momento, de donde habrá elecciones, el número de espectaculares es mayor. Ojalá y eso no sea una casualidad producto de una intencionalidad de tratar de incidir en los resultados de las elecciones. Confío en que no. Pero lo que sí es cierto es que hoy estamos investigando estos espectaculares, porque la grafía de estos espectaculares es la misma. No hay claridad de quién está financiando esos espectaculares. Y por supuesto, si se determina que esos espectaculares fueron pagados con dinero público, dinero partidista, estaríamos frente a una violación flagrante de la ley. Por eso el llamado a respetar la ley no es solamente a los actores políticos, a los servidores públicos que no pueden pronunciarse, sino también a las y los ciudadanos para que se ajusten a las reglas del juego. Vuelvo a insistir que no puso el INE, sino que se establecieron ahí por la mayoría hoy que hoy nos gobierna. Por lo que hace a las modificaciones, Emanuel, pues bueno, miren, llama la atención una cosa. Yo no sé si la ley está bien o mal, la ley que prohíbe a los servidores públicos, es decir, gobernadores, alcaldes, cualquier funcionario de gobierno y hasta el propio presidente de la República, pronunciarse a favor de la revocación de mandato. Sí es extraño, México es el único país en el mundo en donde, existiendo una figura de revocación de mandato, los partidos de oposición no pueden pronunciarse, ni los partidos en el gobierno, ni el presidente, que es el sujeto a la revocación, pueda pronunciarse. En otros lados no es así. Pero fue la mayoría que hoy gobierna quien lo puso en la Constitución y lo puso en la ley. Yo no sé si estén bien o mal las reglas, ya habrá ocasión para discutirlas en otro momento. Hoy las reglas están vigentes, se pusieron, insisto, por las mayorías parlamentarias en la Constitución y en la ley, y se tienen que respetar. Vuelvo a insistir, si son correctas o no, pues ya se discutirá en otro momento, habrá tiempo para ello. Lo que sí llama la atención es que quienes pusieron esa prohibición hoy estén tratando de reinterpretar algo que lleva 15 años operando en este sentido. Tal vez estoy exagerando con los 15 años, por lo menos de 2009. Sí, son 13 años de reglas o de la interpretación de que la promoción de los logros de gobierno es propaganda gubernamental. Por cierto, quien en su momento demandó eso es quien hoy nos gobierna. Llama la atención que ahora se quiera cambiar la interpretación cuando la revocación de mandato ya lleva un buen rato adelantada, digamos, o sea, avanzando. Primer punto. Segundo punto, pues esa es una interpretación que hizo la Cámara de Diputados hasta el momento, que no vincula a nadie, ¿eh? Tiene que pasar al Senado porque se tiene que seguir el mismo trámite de ley. Y una vez, si el Senado la aprueba y es publicada, habrá que ver cuándo será eso, pero hoy la prohibición está clarísima, es la que está en la Constitución. Y un punto en el futuro va a ser si se puede aplicar retroactivamente o no el cambio de reglas, porque hasta donde yo me quedé, cuando se cambian las reglas operan en el siguiente partido, no en el juego que está llevándose a cabo. Y eso se tendrá que dirimir en tribunales. Además, hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral que hoy está vigente, insisto, desde principios de la década pasada, que establece, o finales de la antepasada, en donde establece que es propaganda gubernamental. Y entre uno de los conceptos de propaganda gubernamental está el que ya mencionaba, es decir, la promoción de los logros de gobierno. Eso hoy está prohibido, vuelvo a insistir, porque el INE lo puso, porque es un censor, como hay algún gobernante o alguna gobernante que anda diciendo, o algún dirigente de algún partido político. No, porque ellos lo pusieron en la ley. A eso me refiero cuando hablo de las trampas. ¿Qué creen que la ciudadanía no se da cuenta? ¿Quién hizo la ley de la revocación de mandato? ¿Quién la pidió? ¿Quién la llevó a la Constitución? La figura de la revocación. ¿Quién hizo la ley de la revocación? Pues quienes nos gobiernan, las mayorías que hoy existen. Ellos pusieron las reglas que hoy ya no están cumpliendo o que ya no les gustan. Está bien, se pueden cambiar, pero no cuando el partido ya empezó. Se cambiarán después. Y la ciudadanía se está dando cuenta de ello. Por eso, yo lo que digo es, no espanten a la ciudadanía, no la ahuyenten de las urnas. Puede ser contraproducente. Y ellos serán los responsables si no hay una afluencia ciudadana copiosa a las urnas. Finalmente, Juan Carlos, estamos hablando de 35 millones de pesos. Esa es la cifra final luego de muchos ajustes se ha venido haciendo. No es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana haya disminuido arbitrariamente la cifra, sino más bien que el déficit presupuestal al que el recorte que interpuso el gobierno del Estado y que luego validó la Cámara de Diputados local, lo sometió. Y claro, los consejos municipales tardaron en instalarse, no se instalaron como debía ocurrir desde enero, sino se instalaron a principios de este mes. Por cierto, incompletos y con retrasos en los pagos. ¿Así no se puede hacer una elección? Hoy hemos disminuido el monto al máximo bajo la supervisión, bueno, bajo el acompañamiento. Nosotros no lo supervisamos en los temas presupuestales, pero nosotros hemos visto las cifras y nos parecen absolutamente sensatas. Y lo que falta para que la elección llegue a buen puerto son 35 millones de pesos. Es responsabilidad de las instancias gubernamentales proveer a los órganos del instituto, a los órganos electorales, en este caso al IEPC, los recursos necesarios para que la elección llegue a buen puerto. Nadie quiere que la elección se vea comprometida y ojalá esa sensibilidad que ha mostrado hasta ahora el gobernador pues se traduzca justamente en, entre otras cosas, es para la documentación. Es para la documentación, para poder pagar los traslados de la documentación electoral, tanto para llevarlos a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, presidentes de casilla, como para regresarlos a las instancias del propio instituto y luego en la concentración en las bodegas. Aguas, ¿eh? Si no se solventan esos hechos, se puede poner en riesgo la validez de una elección. Ha pasado en muchos otros casos. Las bodegas son lugares muy cuidados, que tienen que estar muy cuidados, y le traslado los paquetes, con lo que nosotros llamamos la cadena de custodia, no se puede alterar. Y tiene que estar hecha conforme a las exigencias legales y de los propios tribunales. Así que eso es lo que está en juego hoy. La elección va y va bien. Estoy seguro que hoy podremos dar buenas noticias más tarde por el compromiso democrático del gobernador y del gobierno del Estado.
Perdón, tenemos una visita, dame un segundito.
A todos, ¿no? Les contesto, no se
claro.
Puede.
Bueno, Liliana Ortiz, de Lobos TV, por favor.
Sí. Liliana. Adelante. Preguntarle, presidente, ¿no lo ve usted como un paradigma político, no sé cómo se pueda llamar, este bajo presupuestal, los resultados que se tengan en esta elección, que se puedan tener también en la votación del mandato, ¿cómo se puede terminar para que el gobierno federal que habite, en cierta forma, el trabajo que estuvo gobernando, que tiene que funcionar para poder cambiar los resultados? ¿Tiene un plan B? Porque si quedan presupuestalmente hablando,
Rosy Gausín, por favor, de La Voz de Durango. Espero haber dicho bien el apellido. Gracias. Y Saúl Maldonado, de La Jornada, por favor.
¿Qué tan seguro es entonces si se aprobó la revocación del mandato en este periodo ejecutivo? ¿Qué tan seguro es que es verdad que va a decir que se vaya? ¿Qué tan seguro es que en verdad el presidente puede ir? ¿Puede ser el próximo para que se vaya o que se quede hasta el próximo periodo? ¿Cuál es la seguridad de decir que en verdad se pueda hacer o pueda obedecer?
Gracias, son todas, consejeros.
Gracias. Y de una vez juntamos, ¿no? La otra.
Ay, perdóname.
Sí. Sí.
Adelante.
Ah, las
candidaturas.
Gracias. Voy con el orden, Liliana. No creo que sea un revanchismo. Digo, si la política se hace a partir de revanchismos, pues entonces sí ya degeneramos la política. Yo creo que más bien fue una falta de sensibilidad, una falta de comprensión y sobre todo el manejo de cifras falsas. Yo escuché al diputado Mier dar cifras falsas respecto de los montos de los fideicomisos que tenía el INE. Alguien le debe haber pasado mal la información, pues probablemente eso lo compartió con el secretario de Gobernación, con el presidente de la República, y pues tomaron una decisión sobre la base de datos falsos. Entonces, pues creo que cometieron un error. no quiero dudar que en el compromiso democrático de quienes nos gobiernan, ni mucho menos del presidente de la República. El presidente de la República ha sido un luchador por la democracia durante mucho tiempo, no creo que la quiera boicotear. Y creo que pues es producto, insisto, de mala información y de decisiones equivocadas. El INE no tiene un plan B en este sentido. La Corte abrió una puerta respecto a la revocación de mandato y el Tribunal Electoral en el sentido de que hiciéramos la elección con lo que tuviéramos, y nos eximió de cumplir la ley. Eso no es bueno. La ley la debemos cumplir todos. Por eso todos tenemos los órganos que tener condiciones para poder cumplir la ley. Lo mismo lo importo a la discusión en el estado de Durango. En el caso de Durango no hay plan B. Si no hay boletas, no hay modo de que haya elección. Y va a entrar en una crisis constitucional este estado, por no hablar de la crisis democrática y el antecedente gravísimo que ocurría. Nunca en la historia del país ha dejado de hacerse una elección por cuestiones de dinero. Yo creo que el gobierno actual del estado de Durango no querrá pasar a la historia con esta triste y penosa, exclusiva o exclusividad. Yo creo que confío mucho en el compromiso democrático del gobernador y estoy seguro que entre sus prioridades, la número uno es que su último gran desafío político, que es la elección, su último gran proceso político, que es la elección, se va a llevar a buen puerto. Y bueno, pues entiendo que tiene un problema también las finanzas del estado, pero creo que el gobernador tiene mucha claridad de lo grave que sería que eso se tradujera en impedir las elecciones o impedirlas de buena manera. En el caso de las elecciones de Durango, el INE, a pesar del recorte que se le impuso para la revocación de mandato, tiene garantizados todos los recursos necesarios para que lo que nos toca a nosotros hacer para la elección del 5 de junio se realice con absoluta puntualidad. Rosy, sanciones. Bueno, mira, las sanciones las tendrá que definir en su momento el Tribunal Electoral, porque estos procesos, acuérdate que el INE en estos procesos, que se llaman procedimientos especiales sancionadores, solamente investiga y eventualmente dicta medidas cautelares. Si las medidas cautelares son incumplidas, tanto el fondo como la consecuencia de las medidas cautelares las va a resolver la sala especializada del Tribunal Electoral. Y bueno, pueden ser sanciones pues muy graves, ¿no? El Poder Judicial podría incluso tomar sanciones que tienen que ver con, hasta el Tribunal Electoral forma parte de la Suprema Corte de Justicia. No espero que no lleguemos a esos niveles, pero podría incluso implicar, pues eso le tocará al Tribunal decidirlo, pero eventuales hasta instituciones. Yo confío en que eso no va a ocurrir y confío en el compromiso democrático de todas y todos. Saúl, procedimiento de revocación, la retroactividad. Pues mira, la verdad, muchos en su momento planteamos o pensamos que una vez que la revocación de mandato se estableció en diciembre de 2019, cuando ya las y los mexicanos nos habíamos pronunciado en las urnas en la elección de 2018 para que el presidente López Obrador nos gobernara hasta finales de septiembre de 2024, pues esa decisión no se podía tocar. Sin embargo, en la propia Constitución se estableció en los artículos transitorios que se aplicaría al actual presidente. Ahí hay una discusión, si quieres, académica muy interesante respecto de si se podía aplicar o no, porque, pues, digamos, por ejemplo, la reelección de los legisladores no se aplicó a los legisladores que la aprobaron, sino hasta la siguiente ronda. Pues acá el constituyente decidió que sí, pero pues insisto, el problema académico y conceptual pues es un tema que le toca a los universitarios y a las universidades discutir. A nosotros nos toca aplicar lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que se aplica en este caso. Pues mira, yo al presidente López Obrador le tengo un enorme respeto, y el presidente ha dicho que va a respetar lo que digan los ciudadanos, aun cuando no sea vinculante. Pues la verdad me parece a mí, pues yo me atengo a lo que dice la Constitución. Si no es vinculante porque no se junta el 40% de los votantes, que son 37 millones en la jornada del 10 de abril, pues no es vinculante ya. Si el presidente deja el cargo, si fuera el caso, pues yo no me lo deseo. Yo espero que el presidente nos gobierne hasta el final de su mandato. Dicho eso, no voy a decir que va a ser el presidente, y que eso habría que preguntárselo al señor presidente. Dicho eso, yo creo que el tema de la retroactividad aquí en todo caso queda en cuestión, no respecto del proceso de revocación de mandato, porque eso se estableció en la Constitución, sino más bien respecto de la interpretación que está haciendo hoy la Cámara de Diputados, y que tendremos que ver si pasa en el Senado o no, y se tendrá que publicar. Y bueno, estamos a 4 semanas, menos de 4 semanas de la revocación de mandato, 27 días, entonces pues yo no sé si les dé tiempo o no, y si hay un litigio judicial, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Finalmente, al compañero, sobre los cambios en las candidaturas, miren, hay un momento en el que las autoridades electorales tenemos que mandar imprimir las boletas, y en este caso, en el caso de Durango, le corresponde, bueno, y del resto de los estados, dado que son elecciones locales, le corresponde a los institutos locales. Hay ya criterios del tribunal en el sentido de que si hay cambios por renuncias, por sustituciones, por fallecimientos, en fin, por las razones que sean, antes de la impresión de las boletas, es responsabilidad de los órganos electorales que el nombre definitivo o que la sustitución se aplique en las boletas. Pero también hay jurisprudencia del tribunal electoral en el sentido que una vez impresas, mandadas a imprimir las boletas, ya no se pueden hacer los cambios en la papeleta. Si por alguna circunstancia hay alguna sustitución, porque lo determina el tribunal electoral o porque hay algún fallecimiento, o porque todavía estamos dentro de los plazos para que pueda haber sustituciones por, en caso de renuncia, acuérdense, me corriges, María Elena, en el caso de Durango, creo que también opera lo de los 30 días. Si hay renuncia después de los 30 días, ya no pueden sustituir los partidos o coaliciones. Pero si es antes, sí. Pero si ya se mandaron a imprimir las boletas, va a aparecer el nombre del candidato anterior o la candidata anterior, con independencia de que, por supuesto, a aquel por el que estarían votando las y los ciudadanos es el candidato o candidata que fue sustituido, ¿no? Entonces, ya no hay marcha atrás. Una vez impresas las boletas, ya los nombres con los que se mandaron a imprimir son los que van a estar el día de la jornada, aunque en ocasiones puede ser que se esté hablando de otro aspirante, ¿no? Venga, ¿cómo vamos con tiempo? ¿De volada? A ver, dímela y contestamos telegráficamente. Dos comentarios. Pues es la opinión del presidente. Yo creo que con hechos he demostrado, y como lo ha demostrado el Instituto Nacional Electoral, que aquí desde hace 8 años se respetan, desde que el INE es INE, se respetan los procesos electorales y la voluntad ciudadana. De hecho, en 2018 ganó él, entre otras cosas, a través de un proceso electoral organizado por el INE. Segundo, lo que dice mi amigo el senador Narro, pues se lo dije incluso en un evento al que me invitó a la Cámara de Senadores. No es cierto. O sea, el sistema electoral mexicano es caro, pero no es el más caro del mundo, y el INE es el instituto electoral más caro del mundo. Sobre todo porque hay cosas, funciones que hace el INE y que no hacen otros órganos electorales del mundo. Entonces hay que comparar peras con peras y no peras con melones. Por lo demás, pues siempre que se puedan abaratar gastos, bienvenido. Entre otros, pues ahí está la propuesta desde hace mucho tiempo del INE de pasar al voto electrónico para abaratar gastos, pero parece que no les gusta a todos. Adiós.
Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.